Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en un episodio más de Podmax. Mi nombre es Maxia Frausto y hoy tenemos invitada a Selene Yasmín, una activista, estudiante, una joven que tiene mucho que compartirnos hoy y esperamos que, como siempre, aprender mucho de ella. ¿Cómo estás, Selene?
Pues muy bien, afortunada por estar aquí contigo.
Ay, que yo me siento muy contenta de tenerte aquí, la verdad, ya hemos platicado muchísimo y ya te digo, oye, ¿cómo haces tantas cosas? Selene, platícanos, ¿cómo te describes tú? ¿Quién es Selene?
Pues valiente, tenaz y empática.
Oye, Selene, yo creo que te quedas corta con tantas cosas,
Y resiliente, porque me he hecho muy, muy resiliente. Aprendí que tenía que... Y pues adaptarme también. Yo creo que aprendí a adaptarme porque pues no sobrevive el ser más bonito ni el más inteligente, sobrevive el que mejor se adapta y pues, a las situaciones que a veces uno enfrenta.
Sí, déjenme les platico que Selene, lo comentaba ahorita, es activista, ha hecho muchas cosas socialmente, de hecho pues fue la manera en que coincidimos hace algunos años, pero ahorita también se sigue preparando, es licenciada en Derecho, maestrante y aparte es policía. ¿Cómo ha sido tu trayecto? O sea, ¿qué fue lo que te llevó, entre todas las cosas que haces? O sea, el hecho ahorita de meterte en esta profesión, en el de ser policía y tan joven.
Pues nace desde la idea que está tan arraigada en el colectivo de que el policía pues no estudia, es flojo, está gordo, porque se hacen muchos comentarios, ¿no? Acerca de, entonces cuando yo tomé la decisión de que quería ser policía, hice los exámenes para la Policía Municipal de Guadalupe y no los pasé. Entonces sí me enfrenté ante pues un fracaso y me dolió mucho, pero después de 3 años, que es cuando lo puedes volver a intentar, lo intenté para Policía Estatal. Y pues sí, sí pasé los exámenes, pero no, nunca me imaginé el reto en el que iba a enfrentarme, el que iba a pasar, porque pues yo entré un 1 de octubre. Entonces, antes de que me mandan al instituto, yo estuve 4 meses ahí en la base. Entonces, fueron 4 meses donde aprendí a dejar mi soberbia. Sobre todo, yo que dejé mi soberbia y mi arrogancia porque yo era de... Es que yo soy licenciada. Me tocó barrer, me tocó... Hicimos un campo de tiro ahí en la Policía Estatal. Y llenarme de tierra. Yo llegaba a mi casa con kilos y kilos de tierra. Incluso me salió una alergia porque pues yo no estaba acostumbrada. Entonces ya cuando nos suben al instituto, que así le llamamos nosotros, en el argot policíaco, yo subo en el 30 de enero. Y ahorita estoy en el Instituto de Formación Profesional porque los policías sí estudiamos.
Para que sepan, sí, no, y tiene razón porque muchas veces catalogamos mucho a los policías de que no se preparan. Y de hecho yo creo que, pues ahorita lo platicábamos, Elena, o sea, yo creo que es una profesión y un cargo que a fin de cuentas pues es donde te expones mucho, donde tienes que arriesgar mucho y todavía la sociedad te cataloga como de que no haces nada, ¿no? Digo, está mal decirlo así, pero pues tú no me dejarás mentir que eso es lo que normalmente se escucha.
Pues incluso la ciudad no ni siquiera sabe que existe un instituto de formación profesional y que el policía se prepara. O sea, la ciudadanía todavía piensa que es como antes que llegabas, te daban tus armas y tu uniforme y vámonos. Y no, o sea, y pasas por un proceso porque llevamos 33 materias y si repruebas una, ya, no te dan tu cupo.
¿Y tienes que volver a repetir?
No, te dan de baja en la corporación.
¿Y te dan la oportunidad de luego volver a intentar? Ya te quedas...
Por ejemplo, Guadalupe era la que sí tomaba rajatabla de que ya no pasaste. Ah, gracias. Así tengas 20 años de servicio, ya no pasaste. Mucho, porque había policías que incluso no sabían ni leer ni escribir. Y estaban en funciones. Entonces eso también nos habla de por qué se suscitaron tantas cosas. Entonces ahora lo que se trata es que la policía se profesionalice.
Sí, a lo que he visto también recientemente y lo que tú misma me platicabas, que pues tú vives estas cosas desde adentro, pero sí de que a lo que veo aquí en Zacatecas pues se está tratando como de más de profesionalizar. Yo creo que pues faltan muchas cosas y condiciones, pero esperemos que también pues sea para bien.
Pues a nivel nacional se tiene hasta el 2025 como prórroga para que todos los policías del país tengan su CUP, que es el certificado único policial, porque muchos nada más tienen el CUIP, que es la cédula de identificación policial. Pero si yo tengo una puesta a disposición o detengo a una persona y no cuento con mi CUP, es posible que la puesta a disposición no funcione porque yo no estoy acreditada como tal para ejercer las funciones de policía. Entonces, no, nada más. Es que aparentemente suena fácil. Entonces, pues, ¿qué chiste tiene ser policía? Pero realmente es muy, muy compleja. Muy,
Sí,
muy
que
complejo.
piensas que ya nada más porque estás buscando trabajo o algo así te metes, ¿no?
Porque es algo que a nosotros nos comentan mucho. Yo tengo, en mi escalón somos 23. Y digo, te comentaba, hay una maestra en victimología y perfilación criminal. Y a mí y a ella sí nos traen de bajada porque, pues, ¿por qué terminaron aquí si están tan preparadas? Y ella y yo coincidimos que tenemos que cambiar la situación. A lo mejor no vamos a hacerlo todo, ¿no? Pero un pequeño cambio va a impactar y tiene que impactar. Entonces, de esos 23 compañeros hay quien sí dice, pues yo llegué aquí por necesidad, la verdad. O sea, necesidad y gusto, porque el gusto sí existe, porque para mantenerte en una corporación te tiene que gustar, porque si no, te comentaba que el gas pimienta en los ojos, en la boca y en la nariz,
No es como por
no es
amor
como.
al arte.
Entonces sí se vuelve muy, muy complejo. A mí ese día que me lo echaron, yo sí dije, no, y si ya mejor me deserto aquí. Lo pensé. Yo dije, si ya me deserto aquí, pero dije, no, pues el efecto ya no se me va a quitar, entonces, porque dura 2 horas.
Sí, hay muchas, fíjate que sí, ahorita lo comentabas tú, hay muchas personas que sí, evidentemente dicen, pues yo estoy aquí porque pues no hay de otra, es por necesidad, pero yo creo que también es pues muchos por necesidad, algunos otros por gusto, por querer cambiar las cosas, por amor a lo que hacen y demás. Y también yo creo que ahorita en estos tiempos, y aquí digo, lamentable comentarlo así, pero en nuestro estado y nuestro país, pues también es un acto de valentía.
Pues sí, fíjate, porque a pesar de todo, todos tenemos la vocación de servicio y las ganas de servir a este estado, porque ¿quién más que nosotros vamos a querer Zacatecas? Yo les comentaba, o sea, por ejemplo, nuestros mandos vienen y se van, pero nosotros vamos a vivir aquí. Y si no vamos a seguir viviendo aquí, vamos a tener familia. Entonces, a nosotros nos duele y nos lacera que todos los días haya muertos, porque muchos piensan que al policía no le duele y que tú eres indolente ante las situaciones, y claro que te duele. O sea, yo te comentaba la muerte de los compañeros de Guadalupe, y acababa de matar a un compañero de nosotros. Entonces sí es algo que te siembra mucho, y lo que la gente no, yo creo que no es que no lo sepa, yo creo que no se hace a la idea de que nosotros también tenemos familia,
Sí,
que
claro.
detrás del uniforme también
Y
sentimos.
que ustedes están arriesgando mucho más allá que su vida.
Porque pues aparentemente, como te comento, pues es fácil, muchos dicen, pero nosotros nos vamos sin ver a nuestra familia. Hasta 21 días. Tú no sabes si tu familia ya comió, ¿cómo está tu familia? Y tú estás cuidando a otras personas. Y a veces sí es muy gratificante, fíjate, a mí me tocó en el Festival Cultural que mucha gente ya cuando nos veía ahí bien derrotados a las 11, 12, ahí en Catedral nos decía, muchas gracias, policías. Y eso te llena mucho, o que los niños te digan adiós. Pero también hay gente que pasó, una señora y nos dijo, pinches huevones. Nosotras ya a las 12 y las botas pues ya te calan.
No, y
8 horas ahí parada, sí, a veces sin comer.
sí, no, y qué padre, o sea, de que haya quien lo reconoce, porque pues sí, yo creo que son muy poquitas personas quienes lo hacen, y pues la friega para ustedes pues siempre es pesada, y también pues más como, pues no debería de hacerlo como de esta manera, recalcarlo, pero yo creo que más como mujer, porque pues tú me comentabas, ¿cuántos son en la corporación? 20, en
En mi
tu
escalón somos
23,
23 y nada más 6 somos mujeres.
6 mujeres.
Entonces sí es algo, yo les digo que son micromachismos, aunque ellos digan que no, nos dan una materia que se llama perspectiva de género. Y ellos decían entre broma y broma que todo empezó a raíz de que las mujeres nos dejaron votar. Y ellos lo hacían como chiste, yo les decía, es que no es chiste, ustedes es lo que piensan. Y en torno ya a la
Que si lo
marcha
comentas, pues es porque algo de ese pensamiento
de
tienes,
cierto
y la verdad
tiene.
es que ahorita en estos tiempos ni como broma.
Y por ejemplo, cuando no la dieron a la par de la marcha del 8 de marzo. Entonces empezaba, un compañero dijo, si yo fuera, yo iría y las quemaría. Le dije, es que eso piensas tú. O sea, en tu inconsciente tú tienes eso, pero tú tienes una hija. Le dije, ¿tú qué pensarías si el día de mañana no llega tu hija? Y nunca la vuelves a ver. ¿No saldrías a marchar y a manifestarte y a exigir? Dice, no, pero es que las. No, le dije, o sea, yo creo que hablamos desde el privilegio. Y yo es algo que yo tengo muy marcado, porque yo incluso ahí en la policía, yo con mis compañeros hablaba desde mi privilegio. Y yo aprendí que eso no es sano y también debes de aprender a ser empático. Entonces
Sí.
yo le decía a él, tú así lo visualizas, pero ponte en sus zapatos, o sea, sé empático. Y decía, no,
Sí.
es que pinches viejas locas y es porque no tienen qué hacer. Y que fíjate que yo creo que se vuelve también muy complejo porque al final le mandan a puras mujeres.
Sí.
Y decían las compañeras que nosotros también somos mujeres y a
Sí.
nosotros también se nos violenta. Como te comentaba, la policía estatal se compone por más hombres que
Qué
mujeres.
mujeres. Sí, que de alguna manera, o sea, hasta con los propios comentarios, pues es algún tipo
Impera.
de. Sí, claro. Y ahorita, tomando esto que ahorita, bueno, ahí vamos a ir hablando de muchos temas, pero pues tú también eres, una promotora y luchadora de los derechos de las mujeres. Y, o sea, y el hecho de estar acá, de escuchar esos comentarios y de vivir la situación, por ejemplo, ahorita hablábamos un poco de la marcha precisamente, en donde pues hubo varias mujeres que también pues afectaron a otras mujeres policías. Y no sé cómo sientas tú, o sea, o qué pienses de eso. Yo sé que son pues temas muy fuertes y delicados, pero también sé que tú tienes conocimiento de causa y que tú también eres una luchadora social de los derechos de las mujeres. Y sí me gustaría como escuchar como tu opinión respecto a lo que sucedió, porque aparte pues tú conoces a las compañeras que fueron ahí agredidas.
Pues yo me encontré en un conflicto,
Sí, me
porque yo les
imagino.
decía, yo como que visualicé mi parte, pues lo que algún día fui y lo que ahora soy.
Sí.
Entonces sí, a mí me dolió mucho porque no es tan mal en lo que, en su manifestación. O sea, si uno se pone a pensar lo que pasa en este país y lo que pasa dentro de las corporaciones, tú te das cuenta que no es ni la mitad, o sea, no nos manifestamos ni por la mitad de lo que nos sucede. Que a los hombres, porque ellos decían que el homicidio, que por qué los hombres no, le decimos, porque ustedes los matan por razones muy diferentes. A las compañeras que agredieron, agredieron a una compañera que es la encargada de los IPH, ella ni en cuenta. Y le quemaron el rostro. Entonces, una compañera de policía metropolitana estaba hospitalizada en coma. Que ellas decían que eran noticias amarillistas cuando no. A otras compañeras, pues daños materiales, le rompieron su uniforme, les pintaron su uniforme. A una compañera le quitaron el escudo y con el escudo la agredieron. Entonces, pues son mujeres contra mujeres. Y mujeres que,
Exacto.
te digo, yo creo que no hay prueba más fehaciente de la equidad de género que las mujeres policías. Porque
Eso.
nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo que los hombres. Y muchos compañeros nos recriminan que porque cuando hacemos las prácticas, porque hacemos prácticas con personal femenino y personal masculino, o sea,
Claro.
mixto, y te dan el golpe.
Si ustedes
O sea, no.
toman por equidad,
Por
como.
equidad. Y entonces, ¿dónde queda? Y nosotros cada día que nos ponemos el uniforme y salimos a la calle es lo mismo.
Sí.
Y no es como que a ti te dan una capacitación y al varón se le dé otra capacitación. Te dan exactamente la misma capacitación. Nosotros sí llevamos muy, muy presente la equidad de género.
Sí, no, pues sí, yo creo que también y lo vi ahí en algunas redes sociales también de las compañeras tuyas de que estuvieron por ahí y una me parece que fue de las que fue agredida, de que decía, pues es que nosotros solamente estamos trabajando y yo creo que ni siquiera ellos están cuidando los monumentos, ni siquiera, o sea, de hecho yo creo que inconscientemente o no inconscientemente, más bien pues no lo hacen notar tanto por su trabajo y por su cargo que están desempeñando en ese momento, pero yo creo que lo que están haciendo es cuidar a las propias mujeres.
Pues ese es el fin es mandarte a ti como mujer policía a cuidarlas.
Exacto.
Que ellas dicen que la mujer policía no las cuida, que las cuidan sus amigas, que dónde estabas tú, mujer policía. A mí una excompañera de un colectivo, de mi colectivo, me lo dijo, que dónde estabas, mujer policía, cuando me estaban violentando. Le dije, yo no era policía. Y aunado eso, los policías no tenemos todavía no nos dan el curso de adivinación.
Exacto. No,
Entonces,
exacto, o sea, como de cómo te haces omnipresente en.
no se
Es
puede.
imposible, digo, yo creo que todos, perdón, como hace rato lo comentabas tú, o sea, todos estamos, o sea, por ejemplo, ustedes quienes deciden dedicarse a esto de ser policías, el tema de seguridad, pues es porque, pues a fin de cuentas quieres hacer el bien, ¿no? O sea, y cuidar de los demás para que estén bien. Tú lo comentabas hace rato, Selene, o sea, a fin de cuentas Estás arriesgándote a ti, a veces hasta tu familia, y todavía estás cuidando personas que ni siquiera conoces. O sea, es un tema que yo creo que sí es mucho para valorar y no para demeritar, como muchas veces se hace, y mucho menos yo creo que en una mujer que está dentro de este tema de seguridad.
Pues es que yo creo que verlo, las mujeres que van a la marcha lo ven como, nos ven como enemigas y no como aliadas. Pero yo creo que al final del día somos aliadas. No al final del día, porque nosotros tenemos una unidad de género. Yo hice mi servicio social en la unidad de género de la Policía Municipal de Guadalupe y ahí nos tocaba ir a visitas domiciliarias. Entonces muchas mujeres lo aprenden a vivir con violencia. Me tocó un caso en Villas de Guadalupe que una mujer salió y dijo, no. Yo así estoy bien, ya estábamos a tener un hijo. ¿Ustedes qué se meten?
Sí, lamentablemente luego
Entonces,
lo normalizamos, ¿no?
así hacen resilientes y dicen, es que a mí yo estoy bien y tú, policía, estás mal y no te lo lleves. ¿Cuántas mujeres no son agredidas, hacen el reporte? Dicen, es que yo nada más lo quería asustar. Pues, y los policías tampoco, sí estamos feos, ¿verdad? Pero no somos monstruos. O sea, y muchas mujeres las golpean y van y los recogen ellas a la
Sí,
comandancia.
sí, sí. No, increíble. Yo creo que, pues mira, yo creo que como mujeres, tanto las personas que están luego en las marchas, en los colectivos, tú que como comentas, tú eres parte de un colectivo y también eres policía. Yo creo que todos tenemos como mujeres la misma causa, pero yo creo y considero que el problema es cuando nosotros entre mismas mujeres generamos como esta división, ¿sabes?
Y la violencia,
Exacto.
porque las mujeres ejercemos violencia y somos más crueles.
Sí.
Somos más crueles que un hombre.
Sí, y yo de verdad, mira, cuando yo le comenté a Luis, algunas personas voy a invitar a Selenis, que tiene mucho que platicarnos, y por lo que yo te conocí, y me decía, ah, este es un tema muy delicado. Y sí, es un tema muy delicado de hablar, porque luego no falta quien se ofende y que no lo hacemos con esa intención, pero es que es la realidad. O
La
sea,
realidad
en
es la
realidad a
realidad.
veces siento que nos atacamos más, y no sé si tú has escuchado y seguramente te he tocado. En algunas ocasiones hay mujeres que dicen, es que yo tengo más amigos, hombres. O hasta dices, es que mis amigos hombres, lo he escuchado de algunas amigas, que son más leales o cosas así. Que no tienen que ser así, yo creo que depende de cada quien. Pero yo creo que sí tienen razón en el hecho de decir que a veces entre las mujeres nos atacamos más que lo que lo hace el género masculino.
Aunado a eso, la mujer casi siempre buscamos la validación masculina.
Exacto.
Es por eso que nos evocamos a que tenemos más. No, no es que nos llevemos mejor con los hombres que con las mujeres, sino buscamos en nuestro subconsciente, buscamos la validación. Y pues sí, eso de que las mujeres, insisto, somos muy, muy crueles y en la corporación se ve. O sea, no, yo no puedo ver que a ti te vaya mejor que a mí porque me va a dar coraje. Y como ellas, y no, o sea, yo tengo que ser, en las compañeras más antiguas se da, y antes ejercía más violencia que ahora, ¿eh? Incluso había compañeras que llegaban y las quitaban de la cama.
De
Sí,
los
del
hombres.
dormitorio, no, las
Las
compañeras
mismas.
ladeaban el colchón y esta es mi cama.
Oye, Selene, aunado a esto y yo muchas cosas en base a tu experiencia, ¿hasta qué grado crees que nosotros también fomentamos más el machismo y la falta de visibilización de la mujer?
Pues yo creo que los medios de comunicación, más bien los medios de comunicación influyen mucho. Influyen mucho y aparte el machismo viene desde nuestras mamás. O sea,
Sí,
tú
a
como
ver.
mujer no, pero yo mi mamá cuando le dije que quería ser policía me dijo que no.
Ándale, eso
¿Cómo
te iba a
se me
preguntar
cómo,
cómo.
cómo se me ocurría? O sea, mi mamá sí, mi mamá cuando yo entré duró sin hablarme como 15 días.
¿En serio?
O sea, yo llegaba y llegaba el fantasma y me decía, si quieres comer, ahí come. Yo, o sea, no me interesa.
O sea, y aún así también, tú, o sea,
Y a mí me dolía
te
mucho.
enfrentaste a
Y yo
eso.
decía, es que, pues, ¿por qué es así mi mamá? Y me decía, es que es un trabajo para hombres. O sea, a lo mejor si tu hermano hubiera querido ser, pues lo hubiera visto normal. Pero como tú, que eres frágil, que eres débil, ¿cómo tú vas a ser policía? No, eso no es para ti. Y muchas compañeras todavía lo dicen que ellas. Es muy difícil que uno como mujer encuentre la validación, primeramente de sus padres y después de la sociedad.
Sí.
Entonces, sí, sí es muy complejo.
Sí, o sea, pues precisamente esto que comentas, o sea, tú me dices allá afuera, con los mismos compañeros, con comentarios y demás. y desde tu familia, o sea, el hecho de que acepten o no, muchas de las veces yo creo que pues siempre, ay, caramba, yo creo que siempre nuestra familia y nuestros papás pues tratan de ver lo mejor por nosotros, ¿no? Que seguramente también detrás de las palabras de tu mamá pues había una preocupación enorme de que si te pasa algo o que en algún momento pues también te estés poniendo en riesgo tu vida, porque
La
pues es
integridad.
exacto. Entonces yo creo que seguramente pues sí, sí tenemos muchas todavía pensamientos
Muy
muy, sí,
machistas.
muy
En
machistas de generaciones.
la Policía Estatal de Aguascalientes, ahora en la Feria de San Marcos, les ponen una falda a las compañeras que yo creo que contratan edecanes, pero les ponen una falda y una camisita blanca y en tacones. Y están realizando sus funciones como policías, que es un delito, ¿no? Si contratan a edecanes, pues es usurpación de
Sí,
funciones.
claro.
Pero se habla de que, porque son mujeres de 1,70, muy, muy bonitas, esbeltas, que realmente en las corporaciones, mi mamá me decía un día que los policías estábamos gordos. Le dije, es que tú no llegas gordo. O sea, el servicio te hace estar gordo, porque a veces son 6 horas que dejas de comer, entonces pues vas a comer lo primero
Sí,
que te
todo
encuentres.
la alimentación.
Nosotros, nuestra base es de puro Monster y unas galletas, y con eso sobrevives porque es lo que te mantiene despierto. Entonces, por
Sí.
eso hay tantos paros cardíacos y demás. O sea, todas las aflicciones se las va uno ahí adquiriendo con el paso de los años en la
Sí.
corporación.
Sí, pues a fin de cuentas es el estilo de vida, pero es como dices, pues no tengo de otra.
No te queda de otra. O sea, yo en el festival cultural, que fue mi primer servicio y que fue de una semana, yo terminaba agotada. O
Sí.
sea, yo decía, ¿por qué? Nos citaban a las 3 de la tarde para salir a las 6. Y de 6 a 12, o a veces 1, porque igual la gente, pues, la gente dice, hay policías, me están cuidando. Porque, insisto, también la sociedad no piensa que tú ya tienes 8 horas ahí, parado, con hambre,
Sí.
con frío, con sueño, y que al siguiente día tú te vas a levantar.
Sí, a seguir.
¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero tú tienes que estar ahí.
Sí, yo creo que sí está, o sea, lo que comentabas de que se está profesionalizando y se está ahí como de que preparándolos más y eso, pero yo creo que también el tema
Del lado humano.
deshumanizar, exacto, a eso iba. Pues también no puedes hacerlo de esa
El
manera.
lado humano, como te comentaba, la ciudadanía a veces se le olvida que detrás del uniforme y que no somos superhéroes.
Sí.
Ahí en el instituto nos lo recalcan mucho porque a veces muchos compañeros, por querer hacer, terminan en tragedias. O sea, yo no me puedo
Exponer.
exponer tampoco mi integridad. O sea, dicen, es que los policías no hacen nada. Pues también vean el
Las
estado de fuerza que
condiciones.
tenemos, las
Sí.
condiciones con las que trabajamos. Te comenta, yo compré mis botas
Sí.
y la ciudadanía piensa que ganamos los millones y
Sí,
que...
que por eso estás ahí
Y
que.
realmente no. O sea, y es más la parte de la vocación de servicio. Para mí fue la vocación de servicio.
Sí, eso te.
Porque pues yo soy licenciada en Derecho. Yo pensé en entrar a un despacho y ya te tenía despacho porque dije, ya no me van a marcar. Entonces yo dije, ya, esto ya quedó en un sueño. Y me marcan y me dicen, no, si es presente el 1 de octubre.
Hacer tus.
A entrar a la
A entrar
policía.
ya habías hecho ya tus exámenes
Ya
y
había
eso.
hecho mis exámenes de control y confianza. Entonces, sí fue cambié todo mi estilo de vida.
Sí.
Y digo, para mí me dolió mucho, mucho ser, cuando me gritaban, cuando
Sí.
me... Es muy hostil, es un ambiente sobre todo muy, muy hostil, y más para
Muy
nosotras como
duro.
mujeres, sí. Entonces, cuando me decían pendeja, cuando me dijeron, eras una pendeja, sí, me lo dijeron textual, desértate, no sirves para ser policía. Yo sí dije, a lo mejor, yo sí llegaba a mi casa y yo lloraba, ¿eh? Nos arrastraron por los ahí, literalmente. Y yo ese día llegué llorando a mi casa y yo decía, ya no quiero ser policía. Yo sí lo pensé, y yo sí dije, yo mañana ya me voy a ir a la policía.
Oye, ¿qué te decía tu mamá? Digo, porque pues aparte ella no estaba de acuerdo
No, pues
y
ese
todavía
día
te
que
veía
llegué
así.
llorando, llegué con mi maletita y entré a mi casa y me solté a llorar. Porque ese día eran botes, o sea, nos mojaron y así nos teníamos que arrastrar con un chaleco y las botas todas mojadas y el cabello. Y toda una compañera se le ocurrió decir que nos queríamos secar. Ah, no, nos queríamos enjuagar. Y nos dijo, ¿de quién enjuagar? ¿Están seguros? Vayan por otro bote de agua. Y nos volvieron a mojar y arrastrar. Entonces ese
Ay,
día
no.
yo recuerdo, lo tengo muy vivido ese recuerdo, porque yo llegué a mi casa y solté mi maleta y me agarré a llorar. Porque pues mi casa es el lugar más seguro que tengo, ¿no? Todos tenemos
Sí.
ese lugar seguro. Entonces yo llegué y mi mamá me decía, es que ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Dije, no, le dije, pues ve cómo vengo. Me dijo, ah, no, pues no pasa nada. Dijo, tú estás ahí porque tú quieres estar. Y mi mamá todavía el otro día me dijo, yo te pagué 5 años de la carrera para que no vivieras eso que estás viviendo, pero tú lo estás viviendo porque así tú
Tú
quieres.
decidiste.
Entonces fue una decisión. Entonces yo todos los días así cuando me llega el estrés, digo, fue una decisión que tú tomaste. O sea, al final del día afróntala como el adulto que eres. Y es bonito. O sea, yo te
Sí.
comentaba, si a veces sí quieres llorar y quieres decir, ya no quiero ser policía y mandarlo. Pero yo recuerdo esa sonrisa a los niños que me decían adiós. Y ahí es cuando tú dices, sí vale la pena. O sea, sí vale la pena esforzarte por el amor a Zacatecas. Y porque yo sí tengo la convicción de que algún día estas cosas van a cambiar.
Sí.
Sobre todo con apoyo de la ciudadanía.
Sí.
Y que la ciudadanía aprenda que en lugar de sus enemigos somos sus aliados. Y que estamos ahí para ayudarlos. Y que, pues, si bien no somos tan eficientes, no es porque nosotros no queramos ser eficientes. Nuestro estado de fuerza no lo permite. En Zacatecas, pues, ahorita nadie quiere ser policía. Y yo no, de que nadie quiere ser policía, no pasan los exámenes de control y confianza.
Sí, lo que te decía
Entonces.
que la verdad ahorita en estos tiempos, ser policía, decidir tomar este camino es un acto de valentía y por supuesto hay muchas personas como tú y que te lo reconozco, Selene, que también pues es un acto de solidaridad hacia tu sociedad, hacia tu estado en este sentido ahorita que tú te estás desempeñando pues aquí en la Policía de Zacatecas.
Porque pues yo voy a ser policía del estado, no, nos decían el otro día, ustedes van a conocer los 58 municipios al derecho y al revés, y sí, porque nosotros el policía estatal se va 21 días, 21 días por 7 de descanso, entonces, ¿cuándo ves a tu familia?
Sí, ¿a ti ya te ha tocado irte así los 21 días o
No,
todavía estás?
afortunadamente todavía no, pero yo ya termino mi curso el 1 de julio, me entregan a la policía
Ándale.
estatal, entonces yo ya estoy a un paso de, pues ya, de enfrentarme a la realidad, a la cruda realidad, porque también es algo que nos repiten mucho. Y muchas veces también nos dicen, es que ustedes se van a desertar, porque ustedes no van a poder. Y es también comprobarte a ti mismo, sobre todo a ti, porque lo que piensan los demás, pues no es algo que, y sobre todo en este medio, te tienes
Sí.
que hacer a la idea, demostrarte a ti que sí puedes. Y yo es algo que tengo muy, muy mentalizado, que me tengo que demostrar a mí que sí lo logré y algún día, ¿por qué no ser la secretaria de Seguridad
Sí.
Pública del Estado? Porque yo creo que en Zacatecas hay gente capaz,
Sí.
que no se nos ha dado la oportunidad, porque pues políticamente así se ha decidido, pero en Zacatecas hay gente muy, muy capaz
Sí.
y hay gente preparada, porque como te comentaba, ya el policía ese que no sabía leer ni escribir ya quedó en el pasado.
Sí.
Ya tenemos policías que son enfermeros, maestros en derecho, criminólogos, hay de
Ya están
todo.
más preparados. Pues oye, tú, pues ya ahorita estás estudiando la
Con la
maestría.
maestría.
Y cuando tú, empezaste a estudiar así la licenciatura en Derecho, tú antes de eso ya hacías algunas cosas de activismo social y eso, ¿verdad? ¿Desde los cuántos años empezaste como en
Pues
qué?
como a los. Siempre me gustó la política, pero como que no encontraba yo cuál era
¿Desde dónde?
mi
¿Desde qué
lugar,
trinchera?
desde qué trinchera. No, no encontraba mi lugar. Pero como a los 17. Ya, fue cuando yo empecé. Entonces a mí, de hecho, me comentaba un instructor, ¿usted por qué no fue a custodio penitenciario? Porque a mí me gustaba más esa parte. Más que la preventiva, me gustaba más la parte desde los centros penitenciarios. Yo estaba en una fundación que se llama Reinserta.
Sí, que fue cuando coincidimos más o
Cuando
menos en ese
coincidimos en
lugar.
el consejo.
Sí. ¿Y qué es
Entonces,
lo que hacías ahí?
pues hay mujeres que viven ahí en, pues hay mujeres que viven en prisión, evidentemente, pero hay niños,
Sí.
la maternidad adentro de prisión. Y ahora que ya tengo el conocimiento ya de este lado, pues sí, hay historias muy, muy crudas, porque pues igual uno va a las visitas, pero lo ves desde una parte muy efímera. O sea, ah, yo voy un ratito y juego a. Porque yo siempre he hablado de que yo jugaba. O sea, yo realmente no, ni siquiera estaba tan convencida. Yo jugaba y ay, pues las ayudamos y hacemos nuestra. Pero nunca estuve así tan mentalizada como lo estoy ahora. Porque sí, si bien cometieron un delito, ya verlo desde esta parte como policía, también a veces tengo conflictos interiores porque digo, pues yo iba y.
Es que son pues seres humanos. O
Son
sea,
seres
te tocó ver
humanos.
las
Las
dos
dos caras,
partes, los dos
sí.
contrastes.
Entonces, yo cuando las visitaba, pues sí es de, no, es que a mí me pasó esto y esto. Y cuando platicas con los compañeros te dicen, no, pero pues incluso hasta prostituía a su hijo. O cosas muy, muy
Muy
lacerantes que tú
fuertes.
dices, o sea, ¿cómo?
Sí.
¿Y qué pasan dentro? Porque al final del día los centros penitenciarios son el reflejo de una sociedad.
Sí, porque las condiciones también en las que están las...
Los internos son muy, pues muy vulnerables,
Sí.
entonces ni siquiera son dignas. O sea, yo tengo compañeras que son de la policía procesal y dicen, o sea, pues no, y tú como policía, porque el ciudadano siempre lo vemos desde una parte efímera. Digo, yo así lo veía. Ya yo iba y pues sí se sentía bonito, porque al final del día son personas, son seres humanos. O sea, eso no les quita su calidad.
Exacto. Sí, yo creo que esa parte, pues, es que te mueve, que te hace como sensible, así que dices, o sea, ¿cómo está viviendo esa situación? Y es que, la verdad, fíjate que, y uno de los propósitos también de este proyecto de Podmax, pues es como, yo lo comento porque justamente es como ver qué hay más detrás allá de las personas, ¿sabes? Y es en este caso, es como pues lo mismo, o sea,
Un
ellos
delito no te
traen
puede
una
definir.
historia, exacto.
Y
Una
era lo que les
historia.
comentaba, o sea, un delito no te puede definir porque del lado policíaco lo ves como es que es un delincuente y se tiene que morir. Digo, es que no. O
Sí.
sea, atrás de ese delincuente hay algo en lo que la
Ajá.
sociedad, todos fallamos.
Sí,
Y por
sí.
eso esa persona terminó como terminó. Porque nadie se despierta un día diciendo, ay, quiero matar a las personas y quiero ser
Exacto,
delincuente. Digo,
exacto.
güey, jamás. O sea,
No.
nadie nunca dijo, obviamente las condiciones lo llevaron.
Exacto, o sea, porque hay una historia detrás de eso, que me dices es muy importante. Fíjate que yo también lo escuchaba mucho de una persona justamente que decía, es que la persona que mata, que roba, o sea, no es como de que un día así de que despiertas y de un día para otro te devuelves, no, o sea, hay un detrás de eso y cómo también está tan dañada nuestra sociedad, cómo también Selene se ha ido como abandonando tanto el cuidado, a los niños, ¿sabes? El apoyo, el estar ahí presentes, porque también no sabemos si desde ahí, desde nuestra niñez, donde pensamos que queremos atacar siempre hasta que las personas ya están dentro de delinquiendo o haciendo algunas cosas que están fuera de, pero no te pones a pensar en cómo fue como su historia, ¿no? O sea, qué lo llevó ahí, por qué su mentalidad, sus acciones, y todo lo enfocaron a cosas que no precisamente le beneficiaban a él y que, pues, en ciertas ocasiones, pues, también, pues, terminas, bueno, no en ciertas, casi, pues, siempre que cometes un delito, terminas, pues, afectando a otra persona, pero ¿qué hay detrás de...?
Indudablemente, porque yo le comentaba a una compañera que tiene dos hijos. Dice, es que yo me siento culpable por querer ser policía, pero dejo a mis hijos. Y el otro día estaba en una llamada y le dijo unas palabras muy altisonantes y yo le decía a mi mamá, yo no tengo hijos y no están mis planes ahora, ahorita. Y le dijo así unas cosas que yo me quedé, ¿es en serio? Tiene 4 años o 3 años el niño. Le dije, oye, ¿por qué le hablas así? Me dijo, no, es que si ya está grande para hacer sus cosas, también está grande para que yo le hable así. Le dije, no, le dije, te equivocas. Entonces, es el otro paradigma en el que se encuentra el policía también, porque ¿cómo vamos a cuidar a la ciudadanía si no cuidamos a nuestra familia?
Si no te cuidas y a ti mismo, porque pues a fin de cuentas de cómo estés tú, pues va a estar tu entorno y por ende lo que vienes a hacer
Y o
allá
sea, ¿en qué
afuera.
contexto va a estar ese niño? Y como
Exacto.
ese niño, hay muchísimos en Zacatecas, en el
Sí.
país en general. O
Sí.
sea, ¿cuántos no? Estábamos haciendo un trabajo acerca de los limpiaparabrisas y comenta un compañero que los limpiaparabrisas que están ahí en la Colegio Militar, que son sus vecinos, y que la mujer que limpia ahí los limpiaparabrisas tenía una niña de 6 meses, se la dejó a sus papás y ella tenía un novio, y el novio abusó de su niña y falleció, lamentablemente. Y ella a los 6 días se fue a Puerto Vallarta.
O sea, como si...
Y ahí están limpiando los parabrisas. Entonces eso nos habla de... Yo cuando escuché la historia sí me estremeció porque... Pues...
Sí.
¿Cómo estamos como sociedad? O
Sí,
sea,
¿cómo
¿cómo
estamos?
le recriminas a un niño que terminó limpiando en
Sí.
el crimen organizado cuando tú como sociedad también fuiste cómplice? Porque yo le dije a él, ¿y por qué ustedes nunca denunciaron? Porque ella se droga. Dice, no, pues es que yo no me quiero meter en problemas. Casi siempre decimos lo mismo. Pero ya cuando te afecta o te toca el delito, ya es cuando
De
tú
alguna
dices,
manera
no, es que
lo tienes
sí.
que enfrentar en ese momento, o sea, ya
Sí
para donde
debimos
tienes.
de haber denunciado. Y entonces, la explotación infantil. O sea, hay muchos temas, yo creo que que desde la sociedad fallamos.
Sí.
O sea, la explotación infantil, ¿cuántos niños no están pidiendo ahí en el centro
sí.
dinero y nosotros por...
Por no, que te...
por no meterme en problemas?
Sí.
Ahí está en la monedita.
Sí.
Y son redes de explotación.
Y a veces es porque te sensibilizas como de que, ay, pobre, o sea, porque lo ves y dices, pero pues al final de cuentas ni siquiera es para...
Para ellos.
Para ellos.
Nos comentaban de un caso que los niños generan de 800 a 1000 pesos diarios.
Diarios. Para mantener a otras personas.
Y que el domingo ellos tienen, el domingo ya es para ellos. Y que la persona que los explota incluso llega en carros de lujo y
sí, manteniendo gente que al final de cuentas pues está de flojo y con la vida bien
niños.
Fácil, ¿no?
O sea, niños al final del día uh-huh. los que les está robando su infancia.
Exacto, porque ya que les espera, o sea, como ellos, ¿qué les espera ya cuando crezcan? ¿A dónde crees que van a ir a parar?
Al crimen organizado, lamentablemente.
Sí.
Entonces, como sociedad fallamos.
Como sociedad nos falta muchísimo, Selena, y yo creo que también uno de los... pues de los problemas, de los grandes problemas, es que muchas de las personas sí dicen, o sea, tienes que ver por ti, que tienes que... Sí, o sea, sí, evidentemente tienes que estar bien contigo mismo, le decíamos ahorita, pero yo creo que nos convertimos en seres muy individualistas, que ponemos nuestros intereses individuales por encima del bien colectivo, porque muy pocas personas se involucran. Desde su trinchera, o sea, tú decías, o sea, tú antes no eras policía, pero ya estabas haciendo cosas desde muy chica. Y no vamos a decirle a todas las personas que se integren a una asociación civil o que precisamente tengan que estar en algún colectivo, en un grupo, pero puedes hacer cosas muy pequeñitas y puedes cambiar hasta dentro de tu familia, o sea, hasta dentro
familiar.
De tu casa. Y desde ahí es, yo creo que lo principal donde puedes lograr un verdadero impacto que quizás no lo vas a ver ahorita.
Y va a causar un impacto, porque yo le decía a mi mamá que, pues mi mamá me inspiró,
uh-huh.
mi mamá me formó a ser la mujer que soy hoy en día, sí.
Mira, o sea,
mi mamá es una mujer muy, a pesar de sus adversidades, mi mamá uh-huh. fue madre soltera,
uh-huh.
Y nos sacó adelante, tengo un hermano economista, una uh-huh. hermana que es contadora pública y yo que soy abogada, entonces mi mamá... somos tres.
Tres, contando.
Y mi mamá es una mujer muy echada para adelante. Nunca escuchó un no por respuesta. Mi mamá la hacía de todo y nos sacó adelante. Y entonces yo le decía a mi mamá que cómo ella me reprochaba que fuera policía cuando ella me enseñó a luchar
sí,
por mis sueños.
Alas.
Sí. Mi mamá es una mujer muy, muy empoderada.
Sí.
Mi mamá sí es padre. Una mujer que no se deja y siempre está ahí, no le gustan las injusticias. Entonces
no,
yo le decía a mi mamá. Yo le decía a mi mamá, es que. O sea, lo tenía que... De algún lado lo saqué
sí.
de ti, entonces...
A tu manera, a fin de cuentas.
A mi manera. Porque mi mamá sí ve una injusticia, mi mamá es de... No, espérate, o sea, no. Entonces, ya ahí me nació y yo nada más que me fui por la parte...
¿Más dura?
más dura, pero fíjate que a pesar de todo lo que he vivido en estos 6 meses que se dice... Yo los digo ya ahorita fácil, pero que me han costado mucho... No cambiaría nada.
Sí.
Para mí fue muy, 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 muy padre porque aprendí a ser
lo que es
a
ahora.
Ser lo que soy ahorita.
Sí.
Y a mí el tema de las personas privadas de su libertad me siembra todavía mucho porque platicaba yo con una instructora que ya también realizó su servicio social ahí y me comentaba una historia de un señor que abusó de una niña
uh-huh.
y que le decía, es que yo no la maté. Entonces yo conocía la otra parte de la historia, uh-huh. pero yo no había llegado a esa parte de la historia porque uh-huh. la mujer estaba privada de su libertad también, uh-huh. por complicidad. Y dice, aquel le decía, no, es que yo no la maté. O sea, dicen que yo la maté, pero yo no la maté, que era un narcisista.
Uh-huh.
Y que incluso a ella le dejaba flores, se empezó a enamorar de ella. Y que ya cuando ella le dijo,
enfermo.
O sea, yo nada más es trabajo y a mí no me interesa, que le dijo, no, entonces ya no quiero tomar la terapia. Entonces eso nos habla de cómo estamos.
Sí.
Y digo, tú vas con las personas privadas de su libertad, independientemente del delito que cometió, nosotros no somos nadie para juzgarlos.
Uh-huh.
Ellos ya los juzgaron o los juzgarán o los juzgaron.
La
eso
parte,
no es un tema
sí.
que a nosotros nos competa. Pero los centros penitenciarios también son...
Sí.
Porque dentro de también se cometen muchos delitos.
Sí, pues lo que te decía, o sea, la verdad, las condiciones en general... De cómo están aquí las instituciones, pues la verdad falta muchísimo.
Nos falta mucho y digo, sobre todo trabajar yo insisto, la sociedad. Cuando
sí.
la sociedad aprendamos que hacernos responsables de nuestros actos,
sí.
va a cambiar y dejarle de echar la culpa a terceros.
Ándale, porque... a veces ni siquiera es necesario que hagas algo por el otro si no quieres, pero con que tú hagas tu parte, que te toca, y hacerlo como pues lo mejor posible y sin afectar a los demás, porque pues sí, o sea, y volvemos a lo mismo y lo tocamos una y otra vez el tema de la sociedad, pero pues es que de ahí parten muchísimas cosas que digo, estamos dejando de lado, perdón, ajá, que siempre juzgamos desde que si vemos una persona que cometió un delito, aunque no sepamos el trasfondo, pues ahí lo estamos casi linchando, ¿no? Si los policías llegaron tarde al lugar donde sucedieron las cosas, ya estamos haciendo, pues siempre lo hacen. Cuando no sabes todo lo que se está haciendo ahí adentro, ¿no?
Sí, o sea, hay mucho que la sociedad dejamos de lado, y yo creo que hay que hacer mucho hincapié en eso, que desde nuestro hogar podemos hacer la diferencia.
Sí.
Digo, si mi mamá no lo decía mucho, o sea, yo me esforcé, y sí, realmente mi mamá se esforzó, porque mi mamá nos puede haber dicho, ¿saben qué? Yo no tengo para que estudie. Uh-huh. Ahí sáquenla, pónganse a trabajar, ahí saquen la secundaria, la prepa, a mí no me interesa. Yo no, ya no quería estudiar la universidad, yo también tengo que ser sincera. Y
ella te dijo.
No, yo no quería. Ajá. Y yo decía, yo ya la universidad, yo ya no. Y yo ya me quería ir a trabajar, yo andaba en otras ondas y yo dije, no, ¿yo qué voy a andar entrando? Ya ni la prepa quería ir. Yo en la prepa tuve una etapa de rebeldía donde yo ya no quería la prepa.
Sí.
Entonces un día llegué a mi casa, que es tu casa.
Gracias.
Y ya estaban mis cosas afuera en la calle. Y yo dije, ¿qué pasó aquí, Habana? Dije, ¿sí
vamos a mudar?
Que son mis cosas. Y me dijo mi mamá, ¿no quieres estudiar? Pues búscale. Entonces fue de, no, entonces sí quiero estudiar. Ya entré a la universidad. Y sobre la marcha me fue gustando. Siempre no me considero inteligente porque sería adularme, pero no estoy tan tonta. Entonces, pues no es que
no es que fuera
mala o buena. Simplemente yo estaba en esa etapa en la que muchos jóvenes atraviesan, y si nos están escuchando, vas a ser adulto toda tu vida, no te quieras saltar etapas porque eso no está bien.
No, o sea, está bien. Luego ya después quieres regresar el tiempo y ya no.
Bueno, ya eres adulto y el adulto tiene responsabilidades. Por ejemplo, yo en mi trabajo entro a las 7:30, pero me tengo que levantar a las 10 para las 5. Ajá. Y yo decía, ay, en la prepa, ¿cómo me quejaba por esto?
Ya, después es como, pues ya lo tienes, ahora ya lo tienes de otra.
Es mi responsabilidad, o sea, a lo mejor ella en la prepa podía dudar y podía decir, pues llego tarde y no hay problema. Ajá. Pero aquí ya la vida de adulto es muy, muy compleja. Sí. Y a veces a nuestros adolescentes eso es lo que les falta.
Sí.
Les falta también mucha educación.
Pensamos que pues siempre vamos a tener las cosas a lo fácil, la verdad que no, pues ya enfrentarte a la realidad y a lo que pasa día. Yo creo que también muchas de las cosas en el momento en donde valoras mucho es cuando dices, pues tengo a mis papás ahí y tengo a mi familia, pero yo tengo que resolver estas cosas que están pasando ahorita, cuando ya no vives con ellos, cuando te sales a trabajar y dices, pues si necesito algo, o sea, mis papás no me van a poder sacar de esto porque pues
ya
ni
no.
Ni los quieres ni preocupar. Y por otra parte también dices, pues es que también, de todas maneras, aunque yo quiero que me ayuden, pues no está en sus manos.
Tienes que aprender a valerte por ti mismo. Sí. y pues no te queda de otra. Entonces sí, los jóvenes, yo siento que también la juventud está muy desequilibrada en este momento, porque se quieren saltar etapas, aparte las drogas, a lo mejor en nuestra época no, a lo mejor se escuchaba.
Pero no estaba como tan aquí el alcance, ¿no?
Yo me acuerdo que te ibas y fumabas, porque yo nunca aprendí a fumar, ¿verdad? Pero ahí me iba a hacer el ridículo, porque yo creía que me veía interesante, porque eso es lo que creemos, que nos vemos interesantes. Uh-huh. Pero nunca pensé en escalar a más.
Sí.
Y ahorita las juventudes ya escalan no solo el cigarro ni el alcohol.
Sí.
Ya llegan hasta otros.
Y desde bien chiquitos. Fíjate que una vez acompañé a unos amigos a grabar aquí en Guadalupe. Entonces ya se hizo, pues ya por mitotes de que tenían que hacer como un cortometraje, no recuerdo qué. Y se hizo así de que de noche. Y ya dijeron, pues aquí vive un compañero, vamos a ir a llevar el equipo y agarrar el carro. Y ahorita pues ya vamos y lo llevamos. Y fíjate que yo creo que todos éramos como entre los 20, 21, 22 años así. Y nos topamos a unos niños, como eran como unos 4, y lamentable y muy triste, que la verdad es que no, tampoco no se me olvida como esa parte, pero parecían como unos pandilleritos, ¿sabes? Los chavos, los más, los chavos que iban con nosotros se ponían así como de que a los lados, como cuidándonos de los niños. porque iban así de que yo creo que tenían como unos 11, 12 años, 13 a lo máximo, y fumando y todos así raros, y pues dices, ya en estos tiempos ya no sabes. Imagínate, o sea, que nosotros como que estábamos más grandes, ¿cómo vamos a tener miedo
Que te
de
intimiden.
niños? O sea, la verdad eran niños, pero pues es que sí estamos, pues volvemos a lo mismo, o sea, nos falta mucho.
Y como sociedad, insisto,
Sí.
no hay que recordarlo mucho porque
Sí.
sí la sociedad, la juventud,
Los valores, el...
se ha perdido todo. Yo creo que ya en general, ya ahorita ya es como el celular te educa. Antes te educaba la televisión y más o menos el contenido estaba muy deplorable, pero todavía crecíamos con dos, tres valores y ahora
Sí.
ya no.
No, y ahorita los niños, y desde chiquitos, si está llorando, ¿qué haces?
El
¿Qué haces?
celular.
Me choca tanto eso.
Pero
Yo no
sí.
tengo hijos tampoco, pero, o sea, no, digo, o sea, aparte de que les afecta hasta en su vista, porque también pequeñitos en el cerebro y demás, o sea, que no sabes ya qué se pueden encontrar ahí. Y desde chiquitos que son bien inteligentes, ¿no?
Tienen interacción y contacto con todo, entonces
Sí.
como los niños que están cantando ahorita los corridos que hacen
¿Cómo? Ya se lo saben,
apología
¿eh? Así
y
de
se lo
que...
saben.
Sí.
Entonces eso nos habla también de que el niño ya antes eso de que quería ser policía y soldado quedó en el pasado. Ahorita el niño
Sí.
quiere ser sicario,
Sí. No, y
narcotraficante.
muchas veces se les han preguntado y eso es lo que dicen, ¿no? Viste un video que también se hizo viral de que ellos estaban jugando, de que paraban hacia los carros y como si trajeran un arma y dices, ¿qué está pasando?
Los juguetes bélicos. ¿Y quién compra
Sí.
esos juguetes bélicos? Los
Ellos no tienen dinero
padres.
para comprarlos, pero pues para tenerlos ahí tranquilos, o sea, lo que decíamos, o sea, desde cómo es que estás haciendo tú por tu
Se
mismo núcleo
instaura
familiar,
una
exacto.
cultura de violencia en la que ya
Sí,
vivimos. Préndele porque voy a ver la serie de Rosario Tijeras.
por eso ahorita que decías, exacto, ahorita que decías lo de que los niños y que sientes bonito porque... Por ejemplo, a veces escucho a mi sobrino y dice, yo quiero ser policía, y así. Y dices, porque muchos sí los ven como héroes, y qué padre que vean esta parte, porque ellos los ven, muchos de los niños aún, como personas que salvan, ¿sabes? Y que de alguna manera, pues así es. O sea, están ustedes cuidando y salvaguardando la vida de muchas personas,
Esa es
además de
nuestra
la suya.
función. Y sí, digo, es lamentable que ya el niño ahorita ya no, esos sueños quedaron en el pasado.
Sí.
Hay niños que todavía, te
Y qué
comentaba,
bueno.
pero pues podríamos hablar que los que viven en el privilegio, pero ya los niños de más escasos
Sí.
recursos o de zonas más lejanas a la capital,
Sí.
es ese sueño.
Sí, la verdad que sí. Oye, Delene, y ahorita que me comentabas, es que nos adelantamos ahí con tantas cosas que hay que platicar. Pero me dices que tenías un hermano, ¿verdad?
Sí, tengo un
Y
hermano.
para él, ¿cómo fue el hecho de
Mi
que
hermano
tú...
todavía no está de acuerdo.
Todavía no.
No, mi
Él es más
hermano,
grande que tú.
sí. No, mi hermano es de, ¿por qué tomó esa decisión? Sí. La policía, es que la policía ahí se instaura ahí un estigma que hay
Sí.
en torno a nuestra profesión que pues no. Entonces yo le decía a mi hermano el día que llegué con, porque te dan tus manuales, así como en la escuela. Literalmente, ya que me dijo, oye, ¿y tú por qué tienes eso? Porque tuve que comprar mi código penal 2023, porque ya mi 2019 ya me dijeron
Y tú, ah, no.
que ya no. Me dijo, oye, ¿y tú por qué compraste esto? ¿De cuál te andas fumando? Que no, le dije, es que el policía estudia. Me dijo, ¿en serio? Y dije, sí, nos capacitamos, le
Dile, oye,
dije.
pues sí, soy licenciada.
Sí, o sea, le dije, llevamos materias de derecho, de criminología y de criminalística, de psicología. Entonces, no creas que el policía nomás estamos ahí porque sí. Me dijo, no, pero es que son unos flojos. Y le dije, si así me
Oye, y tú
consideras.
llegando bien cansada, y tú, pues
Sí,
veme
ahorita ya no traigo moretones, pero semanas pasadas yo andaba llena de moretones. Entonces, yo le decía a él, ve, o sea, que es una profesión muy dura. Y
sí.
él como que ya no lo critica, pero ya no
Asimila.
me lo critica, porque antes sí era de, cuando fue la huelga de los compañeros el año pasado, llegó y dijo, es que pinches policías flojos, no les gusta hacer nada. Y le digo, es que, pues realmente no, exiges tus derechos y eso no está
Exacto.
mal.
No, no está mal.
Que
Desde
obviamente sí,
cualquier lugar que estés, ni
a
siquiera es
nosotros sí
como...
la ley nos prohíbe hacer huelgas. Entonces eso sí, también, esa parte también la debemos de conocer nosotros como policías,
Sí.
que no está bien. Pero mi hermano sí fue como de, ¿por qué policía? O sea, si estudiaste derecho, digo, pues, ¿qué? Llevamos derecho penal.
Tú justificando. Oye, pero dices que ya tienes un año ahorita en el instituto, Pero intentaste en Guadalupe cuando
Yo
tenías
quería ser
cuántos
policía
años.
municipal a
Ajá.
los 18.
A los
Yo
18.
fui, dejé mi solicitud.
¿Ya habías entrado a la escuela? Todavía no.
Estaba ya en la escuela,
Ah.
pero yo quería ser policía. Yo dije, me cambié el semiescolarizado y yo quiero ser policía. Y fui y dejé mis papeles, pero no era la edad correcta. Yo siento
Un
que yo.
arrebato del momento.
Pues es que los tiempos de Dios son perfectos y todo llega en su momento, ni antes
Sí,
ni
sí.
después. A mí fue una lección que la vida me dio, porque yo en ese momento no sabía ni para qué quería ser policía. O sea, es que cuando uno es adolescente, no sabes muy bien lo que quieres. Y ahora yo te puedo decir que sí. Y a
Que
lo mejor si
sí.
yo hubiera entrado hace 5 o 3 años, yo no, a lo mejor me hubiera acertado la primera que me hubieran gritado. Y ahora lo veo desde un lado más maduro y que me está formando, porque al final de día te forjan un carácter, porque tú vas a salir a la calle. Y el ciudadano, lamentablemente, no te va a hablar con rosas. Te va a llegar a agredir, al delincuente, pues tampoco le dirá, a ver, señor delincuente, deja que lo arreste. Te va. Porque también a las mujeres nos agreden. O sea, ¿qué pasó con los compañeros de policía procesal que estaban trasladando a un fulano y no le pusieron bien las esposas y los asesinó? Entonces, es muy crudo, pero es bonito. Y yo confío en que mi hermano algún día
Lo va a aceptar.
lo va a aceptar y lo va a valorar. Y cada que ve un policía va a ver a su hermana y va a dejar de demeritar. Y sobre todo que yo le decía a mi mamá antier que si algún día falto yo, si algún día yo muero en el cumplimiento de mi deber, yo quiero que recuerden y sobre todo que aprendan a valorar. O sea, yo no quiero homenajes, yo le decía a mi mamá, yo no quiero un homenaje, pues porque el secretario ni te conoce para empezar. O sea, no, no es algo relevante para mí, pero sí para mis familiares y mis amigos que sepan, o sea, todo lo que hubo detrás y que no se queden que pues era hasta delincuente, porque resulta que cuando matan a los compañeros
Estás
siempre
involucrado.
se hace ese estigma de que es que era delincuente, es que era malandro y la ciudadanía ni siquiera sabe. O
Pero
sea,
justos ahí nos volvemos bien
y las ciudadanas somos muy
para
buenos
juzgar.
para juzgar. Y no saben que sus 7.300 y de endeudados en Infonavit y en Banorte no tenemos a veces porque nos pagamos nuestro alimento, pagamos nuestros uniformes, pagamos nuestras botas, se les salimos hasta poniendo.
Ojalá que este podcast llegue a las personas que tienen que poner atención en estas cosas. Y de verdad que no se trata solamente pues de forzar tanto y del tema de profesionalizar, yo creo que va más allá de solamente exigir, ¿no? También el apoyo que se les debe de dar de parte de las instituciones.
Los compañeros, porque yo te comentaba, a mí el acto que realizaron los compañeros de Guadalupe de empatía me cimbró mucho
Sí,
porque ellos todavía
también.
tienen una hermandad y un compañerismo que ya no hay en policía estatal. Nosotros ya nos hicimos resilientes, hicimos, ay, pues uno más, pero no fui yo.
Estoy viendo por mí mismo, ¿no?
Sí,
De cómo
en policía estatal lamentablemente así estamos.
es
Y en
parte.
policía municipal demostraron que su compañerismo y que al final del día no es un número. Porque para la ciudadanía y para el gobierno somos un número. Pero, insisto, somos personas y si algún día falto yo sí quiero que salgan y se manifiesten porque somos policías, pero no somos robots. O sea, no, no es como que. Yo le decía a mi mamá, o sea, ellos van a ver, ellos ven un número, porque somos un número. Soy el 23, no sé qué. Yo soy eso y el día que yo falte van a decir, ay, pues hay otra vacante, contrata a otro. Pero a mi mamá no le pueden decir, contrata a otra hija, a mis hermanos contrata a otra hermana, a mis amigos, no, pues ya. O sea, es un tema que lamentablemente hemos dejado al lado. Encabezábamos el año pasado la lista del estado con más policías asesinados. Te llevamos 17 en lo que va del año. O sea, es un tema muy preocupante porque al final del día, y se va a escuchar mal que yo lo diga, pero somos un mal necesario. Porque ¿a quién le hablas? No le hablas a Superman.
No, pues nada.
Marcas al 911 y si tienes un problema, si quieres que llegue la policía y le recriminas porque no llegó, pero cuando no la necesitas es que son unos flojos y casi siempre es porque tienes fricciones.
No, y ahorita, por ejemplo, lo que tú comentabas, dices, o sea, la manera en cómo les dicen que están gordos y eso, por la manera en que se alimentan y todavía tener que rendir ciertas horas. Y mira, de alguna manera tú me dices, los hombres y las mujeres hacemos los mismos, sí. pero también las mujeres nos enfrentamos a otras situaciones y que de todas maneras tienes que estar ahí.
Y lo tienes que hacer.
¿Sí?
¿Cómo?
Por ejemplo.
¿Quién sabe?
Pues a ver, tan solo el hecho de cuando, para empezar, a veces somos más sensibles, o al menos lo demostramos más.
Somos más susceptibles.
Cuando estás en tu periodo, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que estar ahí.
Una instructora comentaba que ella ha ido a varios cursos, porque para la gente que no sepa, los mandan incluso a cursos a Estados Unidos. Ella acaba de llegar de un curso en Miami. O sea que las mujeres no se nos debería de armar cuando estamos en nuestro periodo, porque somos muy sensibles, y sin embargo se hace. No ha habido compañeras que tengan, pues que se hayan matado, pero sí se han encañonado con las armas. Entonces, para nosotros es muy complejo porque no estamos lidiando con cosas simples, son armas.
Sí, y aparte, ándale, y aparte pues es algo que pues tú no puedes controlar, es parte de tu naturaleza.
Entonces, si ya me levanté un poquito de malas y estoy con mi periodo y ya me viste feo,
ya
hay un problema.
Y son cosas que no sé.
No, o sea, no las podemos controlar. Y no es como que te van a decir, ay, es que esos 5 días era como lo que sacaron en la Ciudad de México, que te iban a dar incapacidad cuando estabas en tu periodo, pero tenías que ir al IMSS.
Sí, o sea, mejor no haga nada.
Se vuelve algo muy...
O sea, porque yo también eso, y qué bueno que lo comentas, pero pues ahorita yo digo, pues si en un trabajo normal, en donde estás en un escritorio, donde tienes que sí andar, pero tienes más flexibilidad de poner más atención a ti y demás, ahora con mayor razón ustedes.
Y tú cargas un chaleco,
exacto,
tu casco y tu arma.
O sea,
arma corta y arma larga y súbete.
Sí, y ahorita que lo mencionas eso, o sea, es como de, pues mejor si quieres no propongas nada.
Sí, o sea, porque eso es una reverenda...
¿Quién te debería decir de que tienes cólicos?
Y es lo mismo acá, o sea, imagínate que yo llegue y diga, ay, es que denme mis 5 días porque estoy en mi periodo y no. Sí. O sea, van a decir, si me toca irme a la Sierra de Guadalupe Victoria,
sí, no,
pues, donde no hay ni baños.
Y ni modo que... Imagínate, o sea...
Las condiciones,
¿cómo porque... Como hay cosas que de verdad, y qué bueno que lo estamos comentando de verdad, entre tantas cosas, y yo creo que hasta tiempo nos va a faltar... Pero qué bueno también mencionarlo, porque sí es cierto, o sea, entre tantas cosas que dejas tú de hacer, propias, personales, con tu familia, o sea, también este tipo de detalles que nadie toma en cuenta y que solamente te juzgan.
Y así lo tienes que hacer.
Sí.
Y te dicen, es que las mujeres se tardan mucho. Digo, pues es que sí, ustedes pueden ir al baño donde sea y nosotras no. Hay compañeros que incluso... abusando de él, la compañera, pues sabes que cuídame, y todavía las veían y tomaban fotos, se le dieron casos. Entonces eso nos habla de que, ¿cómo estamos?
Sí, oye, por ejemplo, si tú, desde ahora que estás, que tienes ya un año acá en el instituto, ¿verdad? ¿No te ha pasado alguna situación también de que alguien se quiera propasar contigo por el hecho, porque estás bien chiquita?
Pues hay comentarios, joven. O sea, si escuchas comentarios de que ya llegó la carne fresca.
Ajá.
Es un tema que ellos tienen muy instaurado, de que ya llegó la carne fresca y ahora sí ya hay nuevas para... Así lo comentaron, sí. Cuando nosotros llegamos decían, es que ya hay carne fresca y ahora sí ya las nuevas y la voy a subir a mi unidad.
Sí,
y
con su manera de
los hablar. Micromachismos, el argot policial.
Luego, ¿por qué se juzga? Pues también en general, ¿no?
Pero, ¿sabes qué? Afortunadamente... ya hay compañeras que han denunciado.
Sí, qué bueno.
Incluso comandantes que han caído, ajá, a pesar de su puesto, porque ya el acoso... Si bien era una conducta que se tenía normalizada,
ajá,
las mujeres también ya hemos hecho valer que cuando tú dices que no es no.
Sí, porque muchos desde dicen, donde estés.
Desde el lugar donde te encuentres, y si anda con 20 pero contigo no quiere andar, ese es su problema.
Exacto.
Y tú no tienes por qué juzgar, porque yo también algo que ahí está muy marcado es que juzgan mucho la conducta sexual de nosotras como mujeres.
Ah, sí, pero de un hombre.
Pero de un hombre,
jamás.
¿No? Entonces yo le digo, es que son hipócritas. Porque a nosotros como mujeres nos estigmatizan y nos señalan. Es que esa es bien puta, porque con media... Sí, o sea, lo dicen así. Sí, perdón por las palabras. Pero así se dice.
Y luego lo que dices, lo que comentábamos hace rato, a veces hasta entre mujeres.
Sí, y luego tú también dices que mira, y no te digas la compañera. Ajá. Y ya viste que se fue con el comandante. Dices, bueno, pero a ti qué te importa.
Ajá.
Y es que está casada, pero pues él también está casado. Porque a lo que a la mujer se le condena, al hombre se le condona.
Ajá.
O sea, a los hombres es que tú eres un máster porque andas con 10.
Sí.
Hay compañeros que tienen una novia en cada municipio.
Uh-huh.
Y ellos son de lo mejor, pero nosotras no.
Oye, no, fíjate que está bien padre como esta parte de mezclar esta parte que tú eres como... policía, mujer policía, y aparte por tu lado también de la lucha como feminista. Ahorita que estás, por ejemplo, ya en el instituto y eso, y que pues yo me imagino, y ahorita hablamos de eso, que ni tiempo tienes para muchas cosas, pero sigues en el colectivo, ya no puedes, o hay algo como de que no les permita.
Pues yo tuve que dejar esa parte porque pues no puedes ser juez y parte.
Exacto.
Pues no puedes estar con Dios y con el diablo. Entonces yo tomé la decisión y desde acá, desde mi trinchera, trato de educar a mis compañeros y de hacerles ver la situación. Vimos el documental de Maricela Escobedo, las tres muertes de Maricela Escobedo. Entonces a ellos sí les cimbró y sí algunos compañeros, otros no, ¿verdad?
Sí, más,
pero algunos compañeros sí dijeron, o sea, sí está, sí es cruel. Sí, o sea, claro. Cargar en este cuerpo la resiliencia de ser mujeres y de no saber si un día vas, la que faltas vas a ser tú.
Sí.
Y por razones de género, porque, insisto, ellos dicen, es que a mí también me matan. Pues sí, pero ellos son por razones completamente ajenas a,
sí,
y a nosotros nos matan por el mujer. Simple hecho de ser mujer.
Sí. Sí, no, pero fíjate que ahorita que lo dices, sí es cierto, o sea, el hecho de que no estés dentro de un colectivo, y lo comentábamos hace rato, pues no quiere decir que desde el lugar donde estás no puedes hacer cosas también que tengan impacto en las demás personas. Y en este sentido, pues el tema de las mujeres, que tú desde donde estás, y aunque estés con hombres y con las mismas mujeres y con las personas, hablo de tu grupo, de tu corporación, y aparte afuera, o sea, lo que sigues haciendo en el sentido de cuidar a tus propias mujeres que están a tu alrededor, a las personas que a veces que ni siquiera conoces. O sea,
sí, en el festival cultural me tocó como una pareja y eran adolescentes, estaban agrediendo. Él la estaba agrediendo a ella y al último se la llevó porque, insisto, uno también como por allá, sí, pues no puede ser maravilla.
Sí.
Uno se acerca, les da la atención.
No, pero ni siquiera lo permite, es lo que decías.
Si tú no quieres denunciar tampoco, pues no puedes obligar porque sí, ya también es un delito.
Sí.
Entonces, esa parte, pero sí, fíjate, yo trato de reeducar a mis compañeras también y de que visibilicen lo que es violencia. Porque sí hay acoso y se tiene que hacer visible, y si es acoso hasta las últimas consecuencias, yo se las he dicho a mis compañeras, si realmente se suscita, y claramente hay que darle el voto de confianza porque muchas veces también somos estigmatizadas porque denuncias es que estás loca, es que nomás quería platicar contigo.
Ajá.
Pero si tú como mujer es no y es algo que deben de comprender.
Exacto, no, sí, y lo que te decía, pues desde donde quiera que
independientemente estés. No es no.
Oye, ya casi para terminar, que digo que bien podemos irnos de largo, pero ¿cómo es, Selene, tu día a día? Porque aparte, pues, tú sigues
estudiando,
o sea, y yo me quejo de mis tareas. ¿Cómo es tu día a día? Y aparte, porque pues tienes 23 años, o sea, tú definitivamente, pues, o sea, así de que vida social, de salir con tus amigos, eso me imagino que ya ni siquiera...
Ya no tengo ni amigos.
¿Cómo es? O sea, te levantas
es y... Es muy compleja, muy compleja, y a veces sí llego y me recargo en cualquier lugar y me quedo bien dormida.
¿Cuando llegas a...?
Cuando llego a mi casa o ahí en el...
Es que dices que entras te levantas a las 5.
Me levanto faltando 10 para las 5. Uh-huh. A las 6:10 ya estoy tomando el autobús y llego aquí como a las 6:30.
Ajá.
Entonces, pues, desde donde me baja el camión tengo que caminar hacia la secretaría. Y pues ya tengo que cambiarme, limpiar mis botas porque tenemos que ir.
¿Caminas como unos 2 kilómetros, no?
Sí.
Sí, yo me los aventaba cuando estaba en la escuela. Y... Por eso sé.
Sí, está muy...
Sí.
La subida.
Está así.
Pues ya, a las 7:30 tenemos nuestro pase de lista. Y estoy de 7:30 hasta las 6:00 p.m. Salgo a las 6:00 p.m, entonces llego, nos dejan tarea.
Uh-huh.
Llego a mi casa, realizo mis tareas. Ya nada más medio que ceno. Cuando tengo tareas o tengo clase de la maestría, pues hasta la 1 me estoy durmiendo y me tengo que levantar igual.
Y la maestría la tienes, es que viernes, en línea, ¿verdad? Viernes y sábado.
Viernes y sábado en línea. Entonces sí, de repente sí es algo muy, ahora que nos dieron el puente, yo me la pasé haciendo tareas de la maestría que tenía atrasadas.
Y por ejemplo, o sea, lo de tu, ¿no tienen horarios específicos para comer o sí?
Sí tenemos un horario, pero pues la comida sí es un poquito...
¿Les dan ahí algo?
Sí, nos proporciona la corporación, nada más la comida. tú ya tienes que ir desayunado. Y también es algo que se vuelve muy complejo porque hoy...
No, a la hora que...
hoy yo tuve una fricción con un instructor porque me decía, es que busqué otro trabajo. Porque le digo, es que yo sí desayuno a las 5 de la mañana, o sea, por mí no hay problema. Pero hay compañeras que, pues sí, o compañeros que dicen, pues yo sí tengo hambre, pues si no alcanzo a desayunar, pues me traje mi tos, sí. Te quiero desayunar. Nosotros no tenemos un horario específico para
o
desayunar.
O sea, de donde tienes nosotros, chance y te comes tú.
De 7:30 que entramos hasta la 1, que es a la 1:30 que nosotros pasamos a comer, es el lapso pues, en blanco. Ajá. Porque incluso está prohibido introducir alimentos al instituto.
Oye, y luego las mujeres que son madres de familia... Que tienen que preparar a sus niños temprano.
Con la pena, ahora que nos tuvieron una restricción con los teléfonos celulares y una compañera le dijo, es que yo, mi hija está enferma.
Sí.
Dijo, pues es que si mi hija está enferma, no, usted no es doctora.
Sí, como esa parte de...
La falta de...
Deshumanizar tanto, ¿verdad? Porque sí, digo, o sea, está como incoherente y no, pues muy ilógico. De cómo han aumentado lo que me comentabas tú, que ya está diferente la corporación, que no está mal profesionalizar y tratar de preparar más a las personas hasta por su propia seguridad y por también tener mejores resultados en la sociedad, que hace falta, pero que también hace falta muchos elementos, o sea, por ejemplo, los municipios hacen falta muchos.
Hay municipios que no tienen policías.
No, o sea, donde Villa González creo que hay, no sé, no me voy a atrever a dar un número exacto, porque no quiero allá como que fallar, pero porque yo soy de Villa González y hay súper poquitos. Una vez le hablé al director y me dijo, por una situación ahí de mi familia, ellos así como de que si podían dar una vuelta ahí ahí cerca, y me dijo, es que, y seguramente no creo que lo vaya a escuchar el presidente, pero si lo escucha pues ni modo, me dijo... hace rato nos dimos una vuelta, venimos de por allá, o sea, de la comunidad, no de ahí, de precisamente de por mi familia, y dice, pero es que ya no tenemos gasolina, y yo así como de, entonces, desde esas cosas dices, o sea, está bien que profesionalices, está bien que estés tratando de mejorar como corporación, y también darle más herramientas en el sentido de formación a los elementos, pero también... El hecho de que en base a las exigencias, pues es también las herramientas materiales que les proporcionas, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes con el tiempo que tienen de comer, quienes no alcanzan a desayunar, pues ya se
fregaron. Con la pena.
Y ya hasta la hora que comes, pero de todas maneras tú tienes que estar al 100 ahí.
Sí.
O sea, ¿cómo? Porque la verdad que, o sea, está comprobadísimo que quien no se alimenta, quien no se hidrata bien, pues vas a tener tarde que temprano efectos en tu salud, y eso repercute pues evidentemente en tu trabajo.
Pero a mí me lo comentó el instructor, me dijo, usted es policía y si no le gusta, no está conforme, búsquese otro trabajo. Entonces si ahí dices tú, pues si me lo están diciendo desde ahorita que me estás formando.
Sí, imagínate cuando ya
el día de mañana, ¿qué no me vas a decir? Sí. Y que está bien, ¿no? Y yo les digo a ellos, o sea, también nos falta disciplina.
Uh-huh.
Y yo, esa es la base. Y si no tenemos disciplina, no tenemos nada. Entonces de todo nos quejamos, que si hace frío, que si hace calor, pero al final del día, insisto, esto fue una decisión que nosotros tomamos.
Exacto.
Nosotros decidimos ser policías, sabíamos a lo que nos enfrentábamos y aún así aquí estamos.
Sí.
Les digo, el día que mi mamá me lo repite mucho y es algo que yo también me he hecho como mi mantra, que si no me gusta, me salga. O sea, que la puerta está muy grande y no me esté quejando porque es algo que al final del día yo decidí. O sea, no fueron a mi casa ni me dijo la estatal, oye, métete a la policía. No, ni me va ni me saca de mi casa todos los días para que vaya al instituto. Yo llego por voluntad propia.
Exacto.
Y así como voy y cobro el quincena, porque ese día sí vamos al cajero todos, también así debe uno de ser recíproco.
Sí,
ya no nada más puede ser, no puede ser unilateral.
Sí, claro, yo creo que desde donde estés, ahí radica la importancia de que te guste lo que haces, porque si no, pues viene una serie ahí de detalles, ¿no? Pero pues no, ojalá que así como se está, digo, si es bueno, pues obviamente por lo que dices tú, tienen que ser disciplinados y cada vez las exigencias son mayores y qué bueno que se esté preparando. Ojalá que también se les brinden las herramientas necesarias, que se les den las condiciones.
En nuestro parque vehicular de la Policía Estatal.
Uh-huh.
Se ve ahí, hay más hay más unidades que no sirven
que las que funcionan.
Entonces,
no,
ahí
pues con el hecho que, perdón, que de que ustedes tengan que comprar su... sus uniformes. Equipo. O sea, eso sí yo no sabía. Sí, pensé que sí se los...
Nuestro equipo, botas, uniforme y a veces hasta el chaleco lo andan comprando los compañeros.
Ay, no, pues mucho que hacer en todos lugares, en la sociedad, en las instituciones y demás. Selene, yo creo que podríamos hablar de muchísimas cosas porque sé que tú haces muchas cosas. Ya, yo creo que tratamos ahí de abarcar muchos de los temas, desde el hecho de cómo tú empezaste en el activismo, de cómo ahora te encuentras acá por voluntad propia y porque te gusta, y qué padre, te reconozco la verdad, lo que haces, que estás bien chiquita. Yo siempre digo, ay, caray, ¿en qué momento he hecho estas cosas? Que estás bien chiquita. Yo creo que es muy importante visibilizar la parte que ustedes hacen, todo el papel que les toca jugar, y que la gente también sea consciente de esto, ¿no? Que no solamente pues, nos volvamos a ponernos a juzgar cuando no sabemos qué hay pues detrás de. Yo la verdad que sí reconozco mucho, me gustaría que nos dijeras un mensaje pues a las personas que nos escuchan, ahora sí desde tu parte como activista social y como policía.
Pues que nunca dejen de soñar y que pues que nunca nadie les diga que no pueden, porque nosotros pues somos capaces de hacer lo que nos propongamos, y que hay que luchar por recuperar la paz, y que es parte de todos como sociedad, y si todos trabajamos, yo convencida estoy que lo vamos a lograr.
Sí, seguramente así va a ser, seguramente no va a ser fácil, pero si todos desde nuestra trinchera ponemos nuestro granito de arena, yo también tengo mucha fe, yo creo que somos, yo
voluntades.
Creo que, sí, la verdad. Qué bueno, la verdad un gusto coincidir contigo otra vez, no, después de algunos años.
Por invitarme.
Ojalá que luego podamos hacer algunas otras cosas, y es que también tienes tiempo porque estás ocupadísima, y pues muchísimas gracias, Selene.
No, al contrario.
Bien, aprovechar para invitarlos, obviamente que sigan todos nuestros podcasts, que subimos dos veces al mes para no saturarnos, y que también sigan a las páginas que quieres etiquetamos, que es Galena Events, y nuestra productora Julián, que es quien se encarga de toda la producción de estos podcasts y darle seguimiento a este proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos, y pues nos vemos en el siguiente episodio.